José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que venimos a contar aquí historias de la gente importante del partidazo y del tiempo de juego. Y ha venido Roberto Palomar. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estas son nuestras batallitas, que ya cada uno va teniendo las suyas a su edad. Y si no las tiene, mal le ha ido en la vida. Si uno no tiene una batalla que contar, ¿no? Es que ha desperdiciado el tiempo, ¿no?
A estas alturas debemos tener la mochila llena ya unos cuantos.
Algunas mejores que otras. La que viene a contar Roberto es espectacular. Bueno, esto ya saben que es yo conocí a o yo estuve en... Y la tuya es yo estuve en. ¿Y cómo empezaría? ¿Yo estuve dónde, Roberto?
Pues yo estuve en el Everest, que no se me ocurre un sitio más alto para estar. Así que, efectivamente, en el año 2000, precisamente con el efecto 2000, la gente se volvió un poco loca. Acuérdate que se decía entonces que a lo mejor los relojes no iban a cambiar de fecha.
Sí.
Bueno, pues hubo ahí una especie de efecto 2000 y también el mundo de la montaña se volvió la gente loca. Todo el mundo quería hacer cumbre en el Everest en el 2000. Y luego coincidió también que la temporada suele empezar en el Everest en el mes de marzo, y unos meses antes una expedición encontró también el cuerpo de Mallory, que se cree que es el primer hombre que pisó la cumbre del Everest. No está demostrado, se encontró más abajo de la cumbre, y todo ese mare magnum formó una expectación impresionante, y el campo base estaba lleno. Hubo una expedición de Al filo de lo imposible, dirigida por Sebastián Álvaro, que iba a la montaña y a varios medios nos propuso acompañarles y cubrir aquello, y bueno, hasta las faldas del Everest llegamos, y un poco más arriba incluso.
Bueno, pues esta es la historia de Roberto Palomar. Yo estuve en el Everest.
Frente a nosotros se alza uno de los mayores desafíos de la Tierra, un coloso de la naturaleza que desafía cualquier idea de límite. El Everest, con su grandeza inconmensurable, se impone en el horizonte como un gigante inalcanzable, desafiando al cielo con su altura. El viento cortante, que parece una navaja invisible, aúlla entre las rocas, y el hielo bajo nuestros pies cruje como una advertencia del poder absoluto.
Bueno,
de
esta
montaña.
Voz grave de documental casi latino-sudamericano, no sé si te has recordado, te has visto ahí hace 25 años.
Sí, totalmente, porque además fue una experiencia de las que no se olvidan. Lo tengo todo muy fresco, muy muy nítido. Me pregunta bastante gente por ello, y eso que ha pasado tiempo, y vamos, que estoy pisando las laderas ahora mismo.
Bueno, te voy preguntando, has dicho que es una expedición de Al filo imposible, pero ¿quién te dice a ti, Roberto, te vienes a Everest?
Pues me lo propone, supongo que esto se hablaría de jefes a jefes. De Sebastián Álvaro se dirigirían a Manuel Saucedo, que era el director de marca, y me lo puso él sobre la mesa. Oye, tú estás dispuesto, te apetece, quieres, puedes, tu mujer te deja ir al Everest. Digo, vamos, yo voy, Manolo, yo voy de cabeza. Yo tenía una disyuntiva, o ir al Everest o ir a la Eurocopa del 2000, ¿no? Que no me acuerdo dónde fue entonces.
La de Portugal, ¿no? La de Países Bajos, es la de Países Bajos.
Sí. Yo estaba seguro para ir a la Eurocopa, porque entonces hacía información de la selección, y me salió esto del Everest. Digo, Manolo, yo voy de
¿Pero
cabeza,
habías hecho
voy...
alguna locura antes como para que Saucedo te dijera, ¿quieres ir al Everest?
No, a mí me gustaba el deporte, había corrido algún maratón, yo tenía siempre esa beta de la aventura, del aire libre, no sé qué, pero no a este nivel, ni mucho menos.
Pero
no,
¿habías hecho algo de alpinismo? ¿Te habías puesto...?
Absolutamente nada. Pues yo qué sé, cuando eres más joven a lo mejor has ido a Gredos, si has subido al Almanzor o alguna cosa de esas, pero alta montaña, nada, ni en sueños. No.
¿Y ahí ya le dices sí? O sea, cuando dices a Ucedo, ¿quieres ir? ¿Ya le dices sí?
Me pasaba el filtro de mi mujer, pero me vino muy bien lo de la Eurocopa para colárselo. Digo, mira, tengo dos opciones, ir a la Eurocopa o ir al Everest. Y me dijo, no, es una oportunidad única lo del Everest, debes ir. Ella se pensaba que iba a durar lo mismo que la Eurocopa, que viene a ser un mes, ¿no? Te vas de casa un mes cuando tienes un torneo de estos. Lo que no sabía es que iba a durar tres.
O sea, ¿cuántos días estuviste? ¿90 días?
Un poco menos de 90 días. Sí,
¿90 días?
Sí, yo salí a finales de... Me acuerdo, salí a finales de casa de marzo, y me acuerdo que mi despedida fue hasta junio, y hasta junio no volví, efectivamente. Sí, 90 días, muy largo.
¿Conocías a Sebastián Álvaro o a la gente de Al filo imposible, o no conocías a nadie?
No conocía a Juanito tampoco, que vino un día al periódico, me miró así de arriba abajo y me dijo, ¿pero tú has ido alguna vez al monte? Digo, no. Y entonces él llamó a una clínica de Zaragoza donde solían pasar los reconocimientos médicos y habló con el médico y dijo, tengo aquí a un individuo, le tenemos que hacer una prueba a ver si se viene con nosotros. Y así empezó mi amistad con Juanito, que dura hasta hoy, ¿no?
Muchos años, sí. Bueno, entonces, ¿qué te dice, llévate esto o qué la maleta?
Sí, ahí ya él se hizo cargo de la situación, de que iba a llevar ahí un fardo más dentro de lo que se llevaba. Y entonces se puso en contacto, ahora está muy de moda este nombre porque ha salido en los papeles, Barrabés, la tienda de montaña que hay en el Pirineo, y me equiparon de arriba abajo. Me dijo, consíguete un bidón gigantesco, que todavía lo tengo, porque te va a hacer falta para guardar todo lo que te tienes que llevar. Entonces me equiparon, me dijo, obviamente en el tiempo que quedaba hasta la expedición, que no era mucho, desde que yo me enteré hasta que nos pusimos en marcha sería un mes, entrena, cuídate, procura a ir bien, y bueno, ya allí poco a poco.
No fumes, ¿no? Que no fumo nunca, pero no fumes.
No he fumado nunca, pero bueno, sigue entrenando, bien, estás bien físicamente. Yo ese año tenía previsto, que solía ser el último domingo de abril, tenía previsto correr el Maratón de Madrid, entonces me pilló más o menos decentemente. Pasé una prueba de esfuerzo, un reconocimiento, y oye, al avión y al Everest directamente.
A Nepal, ¿no? Llegas a Nepal, sí. Año 2000, ¿qué ves allí? Porque yo me dices, vete a Nepal ahora, y claro, el cambio de civilización casi, de sociedad, es brutal, ¿no?
Sí, un choque brutal. Yo además no había estado nunca digamos, en la parte asiática, un choque brutal. Me acuerdo que buscando datos de Nepal, era el sexto país más pobre del mundo en aquel momento. No sé si habrán evolucionado mucho, creo que no. Y efectivamente, veías en Katmandú, en la capital, veías la pobreza por todos sitios, ¿no? Fue absolutamente tremendo. Y entonces, de Katmandú, la expedición tenía dos partes. Una, hacer la aclimatación por el sur, que digamos que es la ruta que lleva todo el mundo, pero la escalada la iban a hacer los miembros del grupo por el norte, porque querían reproducir aquella primera escalada de Mallory, que fue por el norte. Entonces hicimos como dos partes, y la primera es un trekking, que vas ahí ascendiendo, empiezas desde Katmandú, vas subiendo hasta que llegas al campo base del Everest, y ahí te encuentras con los poblados, con la gente que todavía me decía Juanito, dice, cuando yo vine aquí hace 10 años atrás, la gente todavía comía con las manos, estaban empezando a utilizar un poco los cubiertos, fíjate
eso a qué altura sería más o menos. Roberto.
Eso sería, pues mira, la capital del poblado Sherpa, que es Nanche Bazar, que es de donde surge esta etnia, que son los que te echan una mano arriba, está como a 3.000 metros, 3.000 y pico metros.
O sea, subes a 3.000 metros de repente.
Bueno, empiezas un poquito antes, el primer choque fue, coges un avión en Katmandú y aterrizas en un sitio que se llama Lukla, es un avión muy pequeñito. Y yo, cuando vi la pista de Lukla, que no estaba asfaltada, que estaban las gallinas, los bueyes y no sé qué, digo, aquí nos vamos a matar, ¿no? Y efectivamente el piloto tenía una pericia fantástica y paró el avión donde lo tenía que parar. Esa pista ahora está asfaltada y yo llevo muy a gala haber aterrizado ahí
cuando no estaba asfaltada.
Cuando no estaba asfaltada y no había nada más que tierra. Y Lukla está como a 2.000 metros, bueno, y empiezas a caminar, es una caminata de una semana más o menos, no tiene una gran dificultad técnica, bueno, hay algunos pasos ahí que dejas un precipicio al lado, pero no es difícil. Si estuviéramos a una altura normal, si estuviéramos aquí en la Sierra de Guadarrama, no es complicado, el asunto ahí es que la altura te va minando. Y yo el primer palo de altura lo sufro a los 4.000 metros, yo ahí empecé a encontrarme mal, te empiezas a marear, te duele la cabeza, te levantas de mala manera. Yo hasta entonces iba casi al paso de los montañeros, iba con ellos caminando, ya te digo que no es rápido, tú vas haciendo con la mochila, pero a los 4.000 metros ahí es donde se notaba quién estaba aclimatado y quién no, y ahí lo pasé mal.
Tú ibas, Roberto, tenías que mandar crónicas, ¿no?
Sí, ahí tuvimos un desafío tecnológico importante, porque ahora estamos hablando de que desde el Everest, desde la misma cumbre, tú puedes hacer una llamada telefónica.
Habrá wifi allí todo en el Everest ahora mismo.
Seguramente que en el campo base ahora sí que habrá una antena grande que que tenga wifi, porque ya en el 2005 hicimos otra cosa parecida en el Aconcagua.
Sí, me acuerdo. Sí. Así,
y ahí ya pusimos una antena con wifi y demás. O sea que en 5 años avanzó aquello muchísimo. Pero claro, yo invito a la gente a que se haga una idea de lo que era la tecnología en el 2000, que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Y entonces en el periódico, la gente del departamento técnico me organizó un equipo fantástico, también con una especie de antena que yo tenía que desplegar cada día, pero tenía que buscar la orientación para que la antena cogiera ganancia, y entonces a partir de ahí ya se podía transmitir, y la verdad es que me funcionó muy bien desde el principio, ¿eh? Pude mandar textos y fotos desde el primer momento. Hubo también algo de angustia porque según cogíamos altura el ordenador se iba deteriorando, y hubo un momento en que murió, el ordenador murió.
Vaya.
Cuando ya nos instalamos en el campo base donde íbamos a vivir, el ordenador se apagó, y yo dije, se ha acabado mi papel aquí en la expedición, porque esto no funciona tal. Y me dijo Juanito, no te preocupes, porque yo he hablado con una expedición italiana que llegan en una semana, dile a Marca que te mande el ordenador a Italia y vas a tener aquí el ordenador. Yo jamás pensé que en el campo base donde estábamos, a 6,000 y pico metros, iba a llegar un ordenador por correo prácticamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, como seguro, ¿no?
Sí, así fue. Y recuerdo, estaba yo en la tienda después de comer, que estás ahí un rato, que es un rato que hace calorcito y te metes en la tienda, y Edurne pasaban, me llama y me dice, oye, hay un serpa por ahí que está diciendo algo de marca, 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 y tiene un papel arrugado, escrito a lápiz, con algo de marca. Digo, joder, esto es el
ordenador.
Y efectivamente salí y había allí un serpa con una maleta de estas de aluminio, las que llevan los técnicos nuestros de la radio con el equipo, y con un papel arrugado que ponía marca. Digo, joder, el ordenador, llegó el ordenador. El abrazo que yo le di a ese tío, que por cierto, olía que echaba para atrás, porque llevaría una semana caminando por la morrena del glaciar. Y luego le di todo lo que tenía, yo había cambiado dinero, todo lo que tenía en los bolsillos de moneda nepalí, se sí. lo di. No sé qué cantidad le pude dar, igual le di 1,000 euros.
Sí, sí, o sea, el tío decía, ¿dónde hay que traer otro ordenador, no?
Sí, sí, yo empecé a sacar ahí todo lo que tenía y se lo di porque me pareció una hazaña, y efectivamente ahí vino el ordenador, ahí funcionó y pudimos seguir adelante. Hubiera sido dramático, ¿no? Faltaba
sin poder contarlo, claro.
Sin poder contarlo.
Aunque luego, aparte del periódico, por las noches entrabas con García, no sé si todas las noches, el que sea muy oyente de radio nocturna, sí. Vamos, a acordar de aquello porque era algo muy, muy épico, ¿no?
Sí, sí, nos metía García ya a última hora del programa, que acababa a la 1:30, y entonces eso me coincidía a mí con las 6 de la mañana nuestra. Entonces yo tenía aquella antena que te digo, que era muy grande y que había que desplegar, y esa antena tan grande por la noche se congelaba. Y Juanito tenía en su tienda, que dormíamos al lado, un teléfono satélite pequeño. Él se metía el satélite dentro del saco, era pequeñito. Y entonces con el calor corporal no se calentaba. Entonces yo a las 6 de la mañana todos los días tenía que vestirme, con 20 bajo cero podía haber, me tenía que vestir. Bueno, yo entraba en el saco vestido y luego te vas quitando ropa, el cuerpo se va calentando y te vas quitando ropa y te quedas en camiseta y calcetines, puedes aguantar ahí bien. Y a las 6 de la mañana yo tenía que vestirme, pasar a la tienda de Juanito con 20 bajo cero. Yo ese momento le recuerdo cada noche como una tortura. Y entonces Juanito ahí abría el saco, me hacía un huequecito y nos llamaba García, y hacíamos aquellas conexiones que él las dotaba además de una épica fantástica. Imagínate a García conectando con el Everest.
Y que hacía el cambio famoso, ¿no?
Claro, no hacía falta decirlo porque era un satélite, sí. No era un walkie, pero él nos decía el cambio y nosotros le seguíamos el juego.
Buenas noches, José María, cambio.
Cambio, efectivamente. Y entonces nosotros le seguíamos el juego, que a Juanito le hacía mucha gracia aquello, y quedaban unas conexiones
brutales,
fantásticas.
Brutales, brutales. O sea, parecía que era... O sea, de la dificultad que había, que entrañaba, y luego que estabais muy arriba. ¿A cuántos metros de altura llegaste a subir tú?
Yo llegué a subir a 7.000 metros.
¿7.000 metros?
Sí.
El Everest tiene 8.800, ¿no?
Tiene 8.800. Fue una imprudencia por mi parte. Yo tenía, aparte que necesitas un permiso para salir del campo base. Nosotros vivíamos a 6.400, que es muchísimo. Es el campo base más alto de todos los 8.000. Y es una vida muy incómoda, muy dura, por el mal de altura, por el frío y demás. Y entonces uno de los días que ellos se iban para arriba a montar los campos de altura, Juanito me lo dijo. Dice, vete con nosotros hasta el Collado Norte, que tú por ahí puedes subir, hay cuerda fija, yo te ayudo, vamos contigo. Y me acuerdo Juan Vallejo, otro de los montañeros, que le dijo a Juanito, textualmente le dijo, Juanito, no le compliques la vida al chico. Pero el chico...
Pues no decirle, tú estás loco, ¿dónde vas?
Sí, efectivamente. Pero yo subí, me costó muchísimo, fue muy duro para mí. Me acuerdo que Juanito decía, tres pasos, venga, da tres pasos y paramos un poco.
Esto
y
con los, Roberto, ¿con oxígeno o sin oxígeno?
No, íbamos sin oxígeno.
Sin oxígeno.
No, Juanito y Sebastián Álvaro jamás hubieran permitido que el oxígeno entrara en su expedición. Eso es una ética de cómo entienden ellos la montaña. Entonces subí, les acompañé. Y una vez visto aquello... Creo que podía haber llegado a la cota 8.000, aunque no lo iba a hacer nunca, pero viendo lo que quedaba, hubiera seguramente podido llegar a la cota 8.000 y a partir de ahí ya era imposible porque eran técnicas de escalada, era ya un terreno muy complicado y de jugársela verdaderamente. Y lo que sí fue imprudente por mi parte, que ellos seguían para arriba, ellos paramos a 7.000, que hay un colladito allí que se puede dormir, y ellos seguían para arriba y yo el descenso le tuve que hacer solo. Y aquello fue imprudente.
Ostras.
Porque yo no tenía ninguna experiencia, te tienes que ir enganchando en las cuerdas fijas. Una de las veces, como yo no sabía manejar bien los mosquetones y demás, no estaba bien enganchado, me lo advirtió otro montañero que venía de subida, y yo ahí es donde dije, bueno, has arriesgado más de lo que debías, hay que llegar a la tienda y ya está. Ya sé, lo que tenías que hacer aquí en cuanto a desafío físico ya...
Ese tramo que estás contando de tú solo, ¿cuánto era?
Pues serían una hora de bajada, más
ostras,
o menos,
ostras,
o más.
Sí.
No, era muy largo, una pared de hielo.
Dirías bastante veces... Que narices he hecho, ¿no?
Sí, lo volvería a hacer, sí. Yo estaba muy arropado subiendo porque venían todos conmigo, pero...
Pero claro, luego la bajada solo,
claro,
a tanta altura...
Sí. Cuando me di la vuelta vi a lo lejos dónde quedaba el campo base y todo lo que quedaba por bajar. Es verdad que tienes una cuerda fija, tú te vas enganchando con el mosquetón y vas bajando, pero llega un momento en que esa cuerda se acaba, ese tramo se acaba y tienes que engancharlo al siguiente. Hay unos segundos ahí que estás suelto, digamos, ¿no? Que
sí.
Te puedes tropezar o puedes no engancharte bien a la cuerda, que es lo que me pasó a mí. Bueno, ahí me la jugué. Ahí la verdad es que no arriesgué más de lo que...
Ahora, has dicho que te cruzaste con un alpinista. Ahora, no sé cómo estará el Everest, las imágenes que llegan es que va todo el mundo.
Tremendo.
Ahora va todo el mundo allí,
sí,
pero
sí,
entonces
sí.
No iba todo el mundo.
No iba todo el mundo, no. El campo base estaba mucho más despoblado que ahora, no había las facilidades de ahora. Ya se empezaba a ver, ¿eh? Esto de las expediciones comerciales y de un tal Russell Bryce, que era un australiano que quería colonizar aquello, se empezaban a ver ya las formas que se han visto luego, que es que prácticamente te llevan enchufado con el oxígeno desde abajo, llevas tres sherpas alrededor tuyo y te suben, y está la famosa cola que hemos visto todos en el escalón Hillary, que te da una impresión de parque de atracciones, ¿no? Más que de gran montaña. Entonces todavía eso no se vivía así, y había que trabajar, sí, había que pelear.
¿Qué recuerdas de cuando llegaste a Marca? ¿Que llegaba un héroe o qué llegaba?
Sí, además, claro, lo típico, ¿no? Yo perdí 14 o 15 kilos, salió un redactor lustroso ahí bien con alguna lorza y llega ahí un desnutrido, ¿no? Y sí, me acuerdo que me hicieron unas camisetas,
¿sí?
Porque yo mandé una foto con el antes y el después, ¿no? Y la cara que yo tenía cuando bajé a Katmandú después de 70 y tantos días, pues parecía que me habían desenterrado. Y entonces al periódico le mandé la foto de mi cara antes de subir y después, con barba y demás, y me hicieron unas camisetas y me recibieron allí con una ovación. La verdad que fue bonito. Fue,
bueno, es una historia increíble,
sí.
Roberto. Es una historia,
sí.
O sea, más allá del periodismo, es una historia de una aventura...
Sí.
Espectacular, que me imagino que como tú has dicho no te arrepientes porque eso, la oportunidad era única en la vida.
Sí. Y luego estaba el desafío periodístico, que era un poco contar qué pasaba allí, ¿no? Que en realidad en un campo base no pasan muchas cosas, porque esta gente va, sube, monta el campo de altura, baja, está en tres o cuatro días descansando, vuelve a subir. Bueno, no es un partido de fútbol, ni un torneo de tenis, ni un mundial. Pero yo me lo tomé como si hubiera ido a la Eurocopa, que es donde realmente yo debía estar, ¿no? Y entonces me conté cómo se negocian las primas con los sherpas, que van cobrando por altura, si suben una mochila tal, le das tanto, los piques que hay entre expediciones también, que se habla mucho del compañerismo de la montaña y no hay tanto. Bueno, luego Edurne sufrió unas congelaciones en los dedos, Juanito se congeló la nariz, tuvimos alguna víctima también, que además el equipo nuestro, el de Alfilo Imposible, salió en su ayuda. Bueno, iban pasando cosas y yo las iba contando en el periódico, que era era realmente lo que a mí me gustaba, ¿no? Contar qué es lo que sucedía en un campo base del Everest perdido de la mano de Dios.
Muy bien, nos ha encantado esta historia. Difícil que se supere esta batalla, esta es una batalla potente la que ha contado Roberto Palomar. Muy bien, Roberto, pues no sé si nos encontramos otra noche, pero de momento esta yo la pongo en el top, ¿eh? O sea, me parece que es una historia que yo la tenía en la cabeza, por supuesto, pero que a ti, para ti representa mucho y que has contado esta noche aquí en el partidazo, pues sí, Roberto Palomar, yo estuve en el Everest, que no lo puede decir mucha gente.
Pero visto en perspectiva, el Everest es hacer el programa cada día. Cada día hay que subir un Everest. Eso también me quedó muy claro.
Y el periódico, ya te leí el otro día decir que el periódico es... No dijiste un Everest, pero también es un Everest, ¿no? Es montar una historia todos los días. Roberto, te mando un abrazo muy fuerte y los siguientes también. Gracias.
Hasta la próxima. Un abrazo.